que también, como les decíamos, se abrió a presentar algunas indicaciones muy acotadas, obviamente, pero también van a formar parte de esta discusión y lo que empieza con lo que les decíamos recién, este comparado para saber qué es lo que efectivamente puede tratarse o admitirse como indicación. El tema es que ya hay algunos que dicen que ninguna indicación va a pasar, que podrían presentar las 1.700 que hay ahora, el doble, el triple. Pero en la comisión hay mayoría de la derecha y por lo tanto no va a pasar. Inadmisible. Y ahí hay una discusión también que para qué está el Parlamento.
Sí, pero una cosa es que se declara inadmisible y otra cosa es que no se vote, que se vote en forma negativa.
Sí,
que exacto. hay una distinción ahí, habría que mirar eso.
Hay varios temas que sí van a ser inadmisibles, porque ya hemos dicho que hay temas en los que no pueden.
Hay algunas que son inadmisibles porque,
el legislativo.
Porque lo son. Claro. O sea, sí. Pero hay otras que yo no sé si van a poder ser declaradas inadmisibles cuando justamente debieran declararse admisibles para someterlas a discusión y a tramitación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso.
Y las que pueden ser buenas ideas, que no por cerrarse a todo, no se les dé espacio tampoco. Que sería un ideal de la política.
Bueno,
lo sé.
Bueno, esto tiene que ver además, está relacionado, lo vamos a tratar en esta edición de Radiograma, con el plan económico que presentó la oposición.
Sí.
Está todo relacionado, obviamente, porque una cosa conversa con la otra. Gonzalo Holguín, buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás, Katy? ¿Cuántas son? Esa fue la pregunta durante todo el día lunes. Se fue actualizando la cifra. Algunos decían, no va a llegar ni cerca de lo que había dicho el diputado independiente PPD, Jaime Araya. Bueno, son al menos 1.500 indicaciones las que han sido ingresadas para el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ojo que en esto no estamos del todo seguros todavía si hay que contar las solicitudes de votación separada, que son un asunto distinto de las indicaciones que modifican, suprimen, adhieren, crean nuevos artículos y que van a intervenir el particular de esta iniciativa. Hoy están citadas dos sesiones de 15 a 17 horas, de 17:30 hasta la medianoche. Mañana dos citaciones, una de las 10:30 hasta las 14:30 y la otra desde 15 horas hasta total despacho. Este es el tiempo de trabajo para poder aquilatar, conocer, discutir, debatir, reclamar y sin duda controversiar el asunto de las indicaciones de este importante proyecto de ley que ha tomado el debate estos días evidentemente sobre su número, en especial luego de este anuncio del diputado Jaime Araya de un tsunami de 2.500, lo que hasta ahora se mantiene en una marejada fuerte. Además, estuvimos todo el día hablando de si no era tsunami, ¿qué era? Y esa fue otra de las cuestiones de conversación de pasillo en la Cámara Baja. Es en ese sentido que el presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero, que ha sido en este trámite un enemigo velado de las oposiciones, se refirió a esta situación y dio a entender que van a aplicar de alguna manera el reglamento, algunos dicen la planadora para cumplir con los plazos del trámite, algo que también va ligado al trabajo de descarte que debe hacer la Secretaría con las modificaciones similares. Escuchamos al diputado Romero.
Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar, que se pueda mejorar el proyecto en aquellos aspectos que se puedan, pero no vamos a permitir que el Congreso Nacional quede en el fondo secuestrado por quienes no entienden la democracia como la manifestación del voto.
El Partido de la Gente y el Partido Comunista se mantienen en la cima de la tabla con más de indicaciones, 150 indicaciones aproximadamente del Partido Comunista. También está la situación en particular, que lo explicábamos ayer, Tomás, Katy, que las coaliciones, las bancadas, los comités pueden presentar indicaciones y los parlamentarios por sí solos, por separado, también pueden hacerlo. Y este fue el caso, evidentemente, de las indicaciones a título personal de las diputadas Sandra Parisi y Natalie Castillo, respectivamente, también superaron las 150 modificaciones. Esta cifra puede seguir creciendo. Si bien se pactó el mediodía de ayer como plazo máximo para el ingreso de propuestas, la realidad es que el reglamento permite que hasta antes del inicio de la votación se sigan recepcionando indicaciones, que esto es algo que también se lo explicábamos ayer. El punto lo hizo el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien además defendió el ingreso de un gran caudal, digo, de indicaciones ante el carácter miscelario de esta propuesta.
Si bien hay un acuerdo en la comisión de que las indicaciones se presentaban hasta el 12 del día, conforme a la ley y el reglamento, se pueden presentar indicaciones hasta el momento mismo de la votación. Además, señalar que este es un proyecto misceláneo. Cada uno de sus artículos recoge materias muy distintas.
Bueno, también esto lo hacen como forma de poder abarcar los vicios que han sido detectados por instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional o incluso la Corte Suprema. Es en ese sentido que el acuerdo transversal que suscribieron los comités es centrarse en el fortalecimiento del subsidio al empleo, la exención de contribuciones para la clase media y, por ejemplo, un subsidio al pie para la compra de viviendas hasta 4.000 UF. La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, argumentó que el ingreso de modificaciones se vuelve una obligación para las oposiciones.
La motosierra de Quirós no le permite escuchar voces tan importantes como la Corte Suprema, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, y por lo mismo nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de no dejar que un bodrio como este, que tiene más de 200 artículos, por lo tanto la discusión se tiene que dar.
Bueno, hay que decir que desde la bancada del PPD, el independiente integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, encendió las alarmas cuando manifestó públicamente su preocupación ante la posibilidad cierta de que se lleguen a declarar inadmisible la totalidad de las indicaciones, llamando a no cerrar el espacio al trabajo colegislativo entre el Congreso y la Moneda.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible y no permitir que se colegisle. Provoca un tremendo daño a la democracia.
La DC, la Democracia Cristiana, ingresó 102 indicaciones. También se sumaron al llamado a permitir el debate en la voz del diputado Patricio Pinilla.
Si este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo y se discute en la Comisión de Hacienda y es posible hacer indicaciones, creemos que bueno, deben ser acogidas y se discutirá en su mérito, cada una tiene su justificación.
Desde el oficialismo, en tanto, se mantienen en la posición de comunicar sus inquietudes directamente al gobierno y es en ese sentido que fueron pocas las indicaciones que fueron ingresadas por parlamentarios de ese sector. De hecho, Renovación Nacional no presentó ninguna e incluso realizó un llamado a la sensatez a través de su jefe de bancada, el diputado Diego Chalper.
Yo aliento a los colegas a tres cosas. La primera es no ingresar nuevos temas. Lo segundo, que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos y ver si los redactamos razonablemente. Y lo tercero es cómo hacemos que tengamos una discusión sensata.
Por estas horas, Katy y Tomás, nos han hablado algunos abogados, incluso colegas de prensa de los diversos partidos, porque quieren conocer el detalle de este oficio que ingresó anoche de 79 páginas del Ministerio de Hacienda, en donde el Ejecutivo también se sumó a la cuenta de indicaciones, ingresando un total de 26 indicaciones sustitutivas, donde se abordaron diversos temas, señales de alerta que se habían levantado en torno a los mecanismos de evaluación ambiental, en particular respecto de este asunto del reembolso luego del rechazo de la resolución de calificación ambiental. Y también, evidentemente, asuntos de propiedad intelectual. Digo, evidentemente, porque Renovación Nacional ya había señalado que el artículo 8 del proyecto que versaba sobre estos temas debía ser modificado, si no ellos lo iban a rechazar, y el gobierno ya había dicho, de alguna manera, que tenía el compromiso de modificar este elemento. No se realizaron cambios al articulado original, pero sí se agrega la creación del Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual con un presupuesto de 70.000 UTM sujetos al Ministerio de las Culturas. También algo que fue muy sentido y que esto lo vamos a analizar, Tomás Katy, en sus efectos políticos y técnicos durante esta jornada, es que algo ingresó el Ejecutivo en materia de esta controversial invariabilidad tributaria a 25 años, que va generando algunos requisitos más específicos, un poco más de presión sobre la necesidad de invertir, digamos, en ese marco de tiempo, también con algún análisis o algún tipo de informe, que esto de una u otra manera va en la misma línea de lo que había señalado la Corte Suprema y también lo que había alertado, me recuerdo, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, en relación a hacer esto de generar gatillos, de ir amarrando las condiciones beneficiosas que se dan a estas inversiones a cuestiones macroeconómicas de crecimiento o de generación de empleo o en casos más directos y puntuales respecto de cuánto efectivamente invierten las empresas que van a recibir estos beneficios, porque evidentemente uno de los grandes cuestionamientos de este proyecto ha sido la falta de garantías de que generando mejores condiciones efectivamente uno esté generando un comportamiento predecible en los privados que se van a beneficiar al punto que ellos inviertan, que se genere crecimiento, que se genere empleo como parte de los efectos de la iniciativa. Lo cierto es que hoy hay doble sesión, las indicaciones ya están ingresadas, ha sido, como tú decías, Tomás, un trabajo trabajo muy arduo, muy complejo por parte de la Secretaría. Ellos tienen la misión de armonizar estas indicaciones, de ver cuáles son idénticas, ver si descartan inmediatamente las que son idénticas, cuáles eliminan artículos, agruparlas también, cuáles son inadmisibles, son todas inadmisibles por la misma razón, en fin, todo ese trabajo se ha hecho para llegar al documento comparado que será presentado en la sesión de esta tarde, en la que, como sabemos, partirá presentándose el gobierno con este oficio de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Claro, en este momento hay una operación sedazo, digamos. O sea, al final eso es el colador. Sí. Que usted usa en la cocina, pero ahora colador legislativo, eso es. Ahora bien, Gonzalo, ¿qué opción tienen los parlamentarios cuyas indicaciones han sido declaradas inadmisibles? ¿Qué pueden hacer?
Lo que normalmente pueden hacer es reclamar contra esa admisibilidad. Yo añadiría otro pelo a la sopa. ¿Qué pasaría si es que se agrupan estas inadmisibilidades, digamos? Vamos a inventar un número, 200. 200 indicaciones son inadmisibles por tocar temas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya sea porque roben gasto público o porque se intrometan en las funciones del Estado, en la creación de nuevas funciones del Estado, que también es una cuestión que solamente le corresponde al Ejecutivo. El diputado Agustín Romero podría, por ejemplo, agruparlas, evidentemente con el respaldo de la Secretaría Técnica de la Comisión, y decir todas estas son inadmisibles. Pero ahí se añade otra complejidad, y de hecho esto lo hemos estado conversando con algunos secretarios, personas muy versadas en, digamos, en lo que se llama derecho parlamentario, derecho legislativo. No aparece en ninguna parte esto. No está en el reglamento, tampoco está en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. O sea, es una convención de buenas prácticas que se vayan eventualmente a agrupar, bajo el criterio que estime la Secretaría, todas las indicaciones que sean inadmisibles para que de un sopetón sean resueltas, que la principal sospecha de las oposiciones, que algunos de ellos ya han conversado directamente con el diputado Agustín Romero y le han dicho que por favor no haga eso, que ahí se va a generar otro problema, porque los parlamentarios reclamantes van a querer reclamar por cada una de las indicaciones, o por lo menos no van a aceptar que se tome en un solo grupo, entendiendo que no siempre van a ser inadmisibles por la misma razón. Y como no van a ser inadmisibles por la misma razón, van a querer reclamarlas por separado. Y ahí podría darse una situación en donde hay un parlamentario que argumenta, que se le podrá dar un minuto, dos o tres, que podrá hacerlo, y después, incluso si alguien quiere defender por qué es inadmisible, y se podría generar ese tira y afloja durante decenas y decenas de indicaciones, que evidentemente es algo que Agustín Romero quiere evitar, y por eso yo les digo que hay mucha preocupación desde las oposiciones respecto de que él, evidentemente de nuevo, respaldado por la Secretaría de la Comisión, tome todo este esfuerzo de indicaciones, todos estos documentos que se han presentado, todo lo que ha costado compaginarlos, y de un solo acto diga, todo esto es inadmisible, se resuelve en un solo voto, se acabó. Así que evidentemente será una de las cuestiones que podría traer mucho conflicto en la sesión de Comisión de Hacienda de esta tarde.
Claro, pero recién lo decíamos, efectivamente puede ser, todo esto está dentro del stock de herramientas que se tiene para legislar. Pueden ser estrategias cuestionables o no, pero están ahí. ¿Y se han utilizado o no se han utilizado?
Se han utilizado, pero no están ahí. En la práctica.
Ah, bueno, pero
no está en la norma.
Pero, a ver, el asunto de presentar indicaciones, sí, es parte de...
Sí, pero agruparlas sí. No,
agruparlas no. Presentar indicaciones, sí. Presentar masivamente indicaciones también. Es parte del stock, reitero, sí, de herramientas que se tiene para legislar. Y también está la opción de la comisión de decir, no, nada de esto se puede presentar.
Ahora,
agrupado o desagrupado no se presenta, es todo inadmisible. Y está el tema que recién decíamos, eso sí, que es, y lo decías ayer también tú, Gonzalo, en relación a necesariamente todo lo que se presenta como indicación, porque viene de la oposición, es malo, no se tiene que discutir, no se va a discutir nunca para que esto avance en los plazos que estableció el mismo, no el Ejecutivo, pero los parlamentarios que son simpatizantes del Ejecutivo.
Ahora, a mí me dicen que según el reglamento todas las admisibilidades se votan una a una si un diputado titular lo solicita.
¿Titular de la comisión?
Sí.
Ya.
Si el presidente declara inadmisible una indicación, se alega la admisibilidad, se fundamenta la admisibilidad y se vota una a una. Y hay hasta 3 minutos por alegato.
O sea, igual largo.
Claro, pero no van a ser, digamos, si se presentaron 1.700, ¿por qué hablamos de 1.500, 1.700? Porque no hay claridad cuántas se presentaron al final, ya. Pero si son 1.700, sí, muchas de ellas van a pasarle ese dazo, van a ser menos, y habría que darle una tramitación particular, corta, porque en este sentido no es muy largo, pero igual, cuando son muchas, claro, el tiempo va sumando.
Sí, yo quiero insistir en si esto es solamente una estrategia o una táctica de dilatar la discusión, o efectivamente hay un ánimo, vamos a hablar de eso más adelante, de negociar, de discutir, de hacer lo que se supone que se tiene que hacer en el Parlamento, porque uno de los diputados que tú nos traías en los audios, Gonzalo, que usaba esto, ¿no? La idea de que todo se va a declarar inadmisible, sea lo o no, pero la opción la tienen, y no discutir finalmente.
Sí, ayer nos decían algo que es bien preocupante para las oposiciones, ¿eh? Uh-huh. Un parlamentario de oficialismo. Nos comentaba que el problema es que cuando son tantas indicaciones y ya sabemos que el diputado Romero tiene, digamos, entre ceja y ceja que esto va a salir en los tiempos de la urgencia y que tiene que salir sí o sí mañana y todo lo que sabemos, ellos dicen algo así como es que las buenas ideas se van a perder en esa montonera de indicaciones. Entonces, en el calor del debate, en el tema de si se pueden agrupar o no las inadmisibilidades, que eso es lo que no está normado, que la indicación 1118 sea buena, bueno, a lo mejor no la vi y pasó, digamos. O sea, la verdad es que la voluntad que se vaya a tener, sobre todo de parte del gobierno y la presidencia de la comisión, que es fundamental para esta tarea, de considerar ideas que puedan ser atendibles, que incluso, ojo, eventualmente no toquen facultades exclusivas del presidente de la República, porque no todas las indicaciones son inadmisibles. Yo diría que muchas, la mayoría, pero no creo que todas. Entonces también, evidentemente, hay una duda, un cuestionamiento, un temor de que se intente, digamos, simplemente de un plumazo borrar todas las propuestas que estén contenidas, las que tengan sentido, las que no tengan sentido. Y respondiendo a tu pregunta, Katy, yo diría que en esto están las dos cosas, porque primero hay una rabia, y lo voy a decir así, hay una rabia con cómo se tramitó en general, hay una molestia, hay una rabia con el tema de que no se recibiera ciertas organizaciones en audiencia, que no se permitiera la presentación telemática, digamos, visada por los comités parlamentarios, de algunos invitados que querían presentarse en telemático, de que la mesa técnica no fue escuchada. Ojo, las oposiciones hace un par de semanas llegaron con mucha ilusión a una supuesta mesa técnica en donde había representantes de todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Hasta donde yo entiendo, solo una sesión, las oposiciones presentaron 23 observaciones técnicas, y hasta donde yo sé, no se las contestaron nunca. Entonces, todo esto va generando un clima de decir, ¿saben qué más? En la discusión en particular vamos a llenar de indicaciones, y una parte de esa dimensión tiene que ver efectivamente con alargar el trámite para que dure lo que ellos creen que debería siempre haber durado. Y por el otro lado también está, como tú lo decías, Katy, que en efecto algunas de estas propuestas son con un sentido de alimentar el proyecto, mejorarlo, hacerle también contrapuntos al gobierno respecto de mecanismos que podrían funcionar mejor. Por ejemplo, el tema de que ya no sea un crédito al empleo, la fórmula que está dentro de la iniciativa, que ha sido bien cuestionada técnicamente, dicho sea paso, sobre todo por sus costos, sino que sea un subsidio. Entonces ahí hay un tira y afloja entre el gobierno y los parlamentarios, y en eso se va a ver en una serie de temas. Lo cierto es que yo creo que todos los ojos van a estar sobre el diputado Agustín Romero, sobre la Secretaría de la Comisión de Hacienda, para ver cómo van a tratar de resolver esto, y si es que la manera en que lo hacen es considerada o no pasar máquina, antidemocrática, censuradora del debate, no queriendo colegislar, etcétera, etcétera. Y en eso vamos a ver si es que el tono de la comisión es un tono de diálogo, de colaboración, de debate, de intercambio de posiciones, o una cuestión más beligerante de gritos, y yo no quiero decir nada más porque quizás quién sabe lo que pase.
Gonzalo, alguien dijo por ahí, pero no sé si es así, que nunca se habían presentado tantas indicaciones a un proyecto de ley, y que ni siquiera proyecto de ley tan complejo como la ley de presupuesto, que lo abarcan todo, se presentaban tantas indicaciones como ahora. ¿Eso es así?
Miren, honestamente, vamos a ser transparentes. Nosotros hemos hecho un ejercicio de mirar hacia atrás. Y en la Cámara, pasado cierto tiempo, si tú vas, no sé, por ejemplo, 7 o 8 años para atrás, y te buscan las indicaciones de un proyecto, ya no están en el sistema. ¿Cómo? Incluso por ahí paso el dato, los que están buscando con inteligencia artificial, las fuentes tampoco van a ser muy confiables, porque las fuentes oficiales ya borraron esa información. Habría que recurrir a la memoria, hablar con gente que estuvo en esas conversaciones. Yo he conversado con algunos y me dicen que ha habido discusiones presupuestarias en que se han presentado 1.100 indicaciones. En la ley de pesca también se presentaron cientos de indicaciones en proyectos de reforma electoral, también los que habilitaron los procesos, el segundo proceso constituyente, también se presentaron, si no me equivoco, 1.000 indicaciones. 1.500 no nos suena, a nadie le suena en la memoria reciente. Sí. Dicen que hay un proyecto del segundo gobierno de Michelle Bachelet de la gratuidad de la educación superior, en donde las oposiciones de la época, es decir, la derecha, presentaron más de 1.000 indicaciones, evidentemente con el objetivo de derribar, de dilatar esa iniciativa en ese momento. Pero la verdad cuesta, el trabajo no es tan fácil, porque como lo decíamos, muchos de estos registros oficiales ya no están en el sistema de la página, por lo menos uno los busca y ya no aparecen, pero evidentemente estamos frente a uno de los ingresos de indicaciones más significativos de los que se tiene memoria, sino el más, digamos, desde el retorno a la democracia.
Oye, me llama la atención, no tenía idea que no hay archivo. Me llama la atención. O sea, con todos los recursos que se gastan en el Congreso, que no gasten los recursos en archivo, en tener su propia memoria, entonces la cosa se transforma en mitológica. Dicen que, como si fuera la Odisea, no sé, una cosa así. Ya. Me parece impresionante, ¿eh? Con los métodos que hay hoy día para archivar. Sí, esto no es en papel. Eso es una cosa. Me comentan que podría ocurrir lo siguiente, que el diputado Romero, que preside la Comisión de Hacienda, que es republicano, podría citar hasta total despacho, pasando máquina y ganando por cansancio. Una cuestión más bien fáctica. ¿Podría ocurrir eso?
La citación de las 3 de la tarde de mañana ya está total despacho.
Ya.
Así que ya está, digamos. O sea, esto se resuelve el miércoles de la noche.
O sea, total despacho significa que la audiencia se prolonga hasta que termine, aunque sean horas, claro, horas y horas. O sea, claro, hasta el cansancio, porque no pueden dormir. Una cosa así.
Claro. Y eso va a ser que nosotros lo hemos visto, ¿eh? De hecho, lo hemos visto en leyes de presupuesto. Los parlamentarios ya no prestan tanta atención, a lo mejor se les han pasado cosas, ¿eh? En las leyes de presupuesto en este Congreso Nacional se les han pasado cosas. Se equivocaron en legislar algo que después el gobierno tuvo que corregir, votaron... Algo que pasa mucho es que aprueban algo, después rechazan otra cosa y esas dos cosas, digamos, colisionan entre sí.
No son coherentes.
O se anulan entre sí. La verdad es que el tema de tramitar hasta el cansancio puede tener efectos reales en el proyecto de ley. ¿Algunos pueden ser corregidos por vía reglamentaria de decreto? Sí. ¿Todos? No todos, ¿eh? Ha habido errores que han quedado en las leyes, y han quedado en las leyes, ¿no? Al punto que en algunos casos han tenido que presentar lo que se llama leyes interpretativas para corregir errores, que en algunos casos son problemas de técnica, problemas de acuerdos políticos, pero otros son, y nos consta, cuestiones de agotamiento. Porque aquí también no son solo los parlamentarios, sino que son también sus equipos, que van a tener que estar increíblemente atentos, que de alguna manera van a ser los orejeros de los parlamentarios para reclamar algo que no esté bien. Y en esto se va a venir evidentemente un trabajo muy tenso, muy técnico, muy político, en donde, lo decíamos, todas las bancadas aportaron a las indicaciones, pero quizás, y tú lo decías al inicio, Tomás, una de las que más llamó la atención fue el Partido de la Gente, porque entendíamos que había un acuerdo político con el Ejecutivo. Nos dicen que el proyecto de devolución del IVA o de este bono equivalente a la devolución del IVA de medicamentos y pañales está, digamos, al caer, podría ingresar hoy día, podría ingresar mañana, y que en el Partido de la Gente están deditos para arriba, contentos con cómo quedó la iniciativa. Quizás no es perfecto, no es todo lo que querían, pero ya se acerca bastante más, así que la votación en general del PDG estaría garantizada. Con esto nos enteramos de que eso no significa que ellos no tengan sus propias propuestas, que no quieran plantear indicaciones en la votación en particular, y que no estén tratando también de activar un debate para que el gobierno acepte más cuestiones de las que tenía presupuestadas en el ingreso de este proyecto de ley.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final. Tan locos que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Via Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTVLA.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Apareció el joven de 19 años presuntamente secuestrado en San Miguel. Hay 4 extranjeros detenidos.
Y desde al frente empiezan a seguirle diciendo que habían subido a alguien. Después empezaron a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo.
Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto y lo agarramos allá en la esquina.
Al menos 1.500 indicaciones ya han sido ingresadas para la discusión en particular del proyecto de reconstrucción nacional.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible.
Nadie se ha salido con la suya.
Que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos.
Contrapropuestas a las medidas tributarias y de empleo presentaron los centros de pensamiento progresistas.
El supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales.
La forma de equilibrar las cuentas finalmente va a ser una reducción del gasto.
Después de desavenencias con la ministra Jimena Lincolao, el subsecretario de Ciencias Rafael Araos presentó su renuncia.
Bien decepcionante que en menos de 2 meses renuncie el subsecretario de Ciencias Rafael Araos por no estar de acuerdo con los recortes en su ministerio. Es una persona que ha hecho una carrera destacada en el ministerio.
En medio de las críticas al segundo piso, el presidente José Antonio Kast encabezó un encuentro con diputados del Partido Republicano en Cerro Castillo.
Hay ajustes como son normales en todos los equipos, pero la situación cada día va mejorando. Así que cualquier fricción que alguien pueda haber sentido, le aseguro que ya está superada.
Muy entusiasmado con nuevamente contarnos con nuestro presidente de la República.
El jefe de Estado, cumplido 2 meses desde que llegó al cargo, aseguró que su administración va por muy buen camino.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirle que le pongamos esa perspectiva.
En el marco de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva.
La Moneda salió a responder duramente a la diputada Lorena Pizarro, quien llamó a movilizarse en contra de la agenda del gobierno.
Bueno, sí, que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, que rompa paga.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
Dos personas fueron detenidas en medio de la investigación por la agresión que denunció el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares.
Carabineros de Limache procedió a la detención de dos sujetos autores de las agresiones que sufrió el diputado Javier Olivares y su asesor.
Joaquín Lavín Infante se enroló en Capitán Yaver para poder visitar a su hijo y descartó cualquier tipo de intervención en los hechos que lo mantienen en prisión preventiva.
Creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada.
La Corte Suprema falló a favor de los productores lecheros de Los Ríos y prohibió a NotCo utilizar la palabra liche en sus productos.
Más que hablar de las bondades de su producto, estableció toda una estrategia de marketing para denostar justamente a la leche.
Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación por la muerte del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas. El llamado a la policía sería de un celular suyo y la bala que lo mató habría salido de su arma.
Bajo fuertes medidas de seguridad comenzó el juicio contra 5 personas, entre ellas Pelantaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Esta investigación se ha disfrazado en una supuesta flagrancia y se les pretende incriminar en hechos en los cuales ellos no participan.
Ellos fueron detenidos portando en su poder armas de fuego, en concreto un fusil, además de escopeta, municiones.
En el ámbito internacional, Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio.
Reino Unido y Francia reúnen a más de 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el estrecho de Hormuz.
El presidente de Estados Unidos va a viajar a China con un grupo de 16 altos ejecutivos de diferentes sectores.
A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 28 minutos para las 9.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Detenidos y la incautación de más de 300 millones de pesos entre pastillas de éxtasis y químicos para su elaboración dejó una investigación de carabineros y la fiscalía. La droga fue neutralizada en Santiago y tenía como destino la región de Los Ríos. La información con Carlos López.
¡Alto carabinero! ¡Alto carabinero!
Efectivos del OS-7 de Valdivia, con apoyo del Departamento Antidrogas de Carabineros y del GOPE, ingresaron hasta un domicilio de la comuna de Quilicura tras establecer la existencia de un laboratorio clandestino con distintos elementos utilizados para la fabricación de dichas sustancias. Fueron más de 12.500 pastillas de éxtasis con formas triangulares de perros bulldog francés y de piña listas para su traslado y venta ilegal. Además de químicos como benceno, etanol, bicarbonato y clorhidrato, junto a colorantes para elaborar 17.700 pastillas más. Estas eran confeccionadas en una máquina prensadora que podía fabricar 1.000 dosis por hora. El jefe de la 14ª Zona de Carabineros de Los Ríos, general Carlos Contreras, cifró en más de 300 millones de pesos la droga incautada.
Y efectuando las diligencias respectivas en la ciudad de Santiago para lograr desbaratar este laboratorio. Con ello nosotros reforzamos nuestro compromiso de combate férreo al crimen organizado y a las drogas que va a seguir adelante por la sección OS-7 de Los Ríos y por todo Carabineros en la región. Señalar también que esta diligencia tiene una cuantificación de aproximadamente 300 millones de pesos entre lo que se decomisó de droga ya elaborada, como también de precursores químicos que iban a ser utilizados en la maquinaria que ustedes ven a media espalda para poder construir este tipo de droga sintética.
La investigación conjunta entre la Fiscalía SAC, ECO y el OS-7 de Carabineros Valdivia determinó que en septiembre del año pasado, un traficante en la capital de la región de Los Ríos era abastecido por un proveedor en Santiago, realizándose el seguimiento de todos sus movimientos a través de diferentes técnicas investigativas para establecer el delito. Tras casi 8 meses de indagaciones y con estos resultados, el Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, catalogó lo ocurrido como un importante acierto y un golpe al crimen organizado que iba a afectar a la región de Los Ríos.
Gente que abastece a nuestra región y por lo tanto es un gran acierto en esta materia. Y por cierto, manteniendo viva la preocupación en nuestra región para atacar a quienes cometen delitos y más de esta índole en que se ven involucradas temas que son de droga, narcotráfico, bandas criminales, etcétera, para lograr prevenir y evitar que este tipo de situaciones lleguen a nuestra región.
El operativo dejó 5 detenidos, todos de nacionalidad colombiana y la mayoría en situación migratoria irregular. Uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de 3 toneladas de droga del año 2021. Los imputados fueron formalizados por la fiscalía y enviados a prisión preventiva, excepto una mujer que quedó citada a declarar más adelante, en el marco de esta investigación que tiene como plazo 100 días. Esta incautación en drogas sintéticas que iban a ser enviadas a la región es la de mayor cuantía a la fecha, según registros de Carabineros.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Otto.
de la mañana, 38 minutos.
Detienen a un conductor en estado de ebriedad que botó dos postes del alumbrado público en Panguipulli. El hecho se registró durante la noche del domingo en calle Echegaray y fue provocado por un hombre de 62 años que conducía una camioneta Nissan Terrano. Según los antecedentes de la fiscalía, el sujeto perdió el control del vehículo e impactó dos postes que terminaron en el suelo. Al llegar al lugar, Carabineros realizó el alcotest, que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, evidente estado de ebriedad. El hombre fue detenido y durante este lunes se enfrentó a la audiencia de control de detención y formalización en el juzgado de garantía de Panguipulli.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Vamos a tomar contacto ahora con Diego Malverde desde Los Lagos. Buen día.
¿Qué tal, Andrea? Buen día. Sí, dentro de los próximos minutos, a las 9 de la mañana, está programada la audiencia que ha solicitado el Ministerio Público para pedir al juzgado de garantía la ampliación del plazo de investigación en el caso por la desaparición, homicidio y parricidio de Julia Chuñil Catricura. Nos encontramos en el exterior del juzgado de garantía de Los Lagos en la previa de esta audiencia en, como indicábamos, la que el Ministerio Público va a pedir que se amplíe el plazo de investigación decretado en primera instancia por parte del juez de garantía de la comuna de Los Lagos. Recordemos que durante el mes de enero fueron detenidos tres hijos de Julia Chuñil y un ex yerno que están formalizados en esta causa. Vamos a estar muy atentos respecto de lo que pida la defensa de los tres hijos de Julia Chuñil, la abogada Karina Riquelme, de acuerdo a los primeros antecedentes que ha recopilado la radio. La abogada defensora va a pedir que el plazo de investigación se mantenga y que se cierre la indagatoria, cuyo plazo ya culminó en mediados del mes de abril. Vamos a estar muy atentos respecto de lo que resuelva el juez de garantía, si es que accede a la petición del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación en este connotado caso que sigue manteniendo la expectación de la ciudadanía. En la comuna de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 44 minutos.
El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, aseguró que el gobierno debería financiar una barcaza entre Torobayo y Las Mulatas, al menos en verano. El detalle con Carlos López.
Instalada está la discusión para el retorno de la embarcación cuyo servicio dejó de operar en el verano del año 2020. Las autoridades de la época afirmaban primero que la finalización de este modo de conectividad se debía a la pandemia y luego por falta de presupuesto. Incluso explicaban que solo era una medida mitigatoria a los retrasos del puente Caucau, pero reconociendo que aportaba a la necesaria conectividad hacia la costa. Posteriormente, señalaron que la presencia del ex campamento Las Mulatas impedía la operación de una barcaza, expresándose ahora desde el municipio y de vecinos que están las condiciones para reanudar sus viajes. Como esta es una inversión que ha estado alojada en los gobiernos de turno, la radio le consultó al diputado oficialista y militante del Partido Republicano, Leandro Kunstmann. El congresista señaló que el tema ya lo viene trabajando con los ministerios. El parlamentario aseguró que no continuar con la operación de la barcaza ha sido una decisión política del gobierno anterior, creyendo que la existencia del ex campamento Las Mulatas no fue la única causa que impidió reanudar este servicio, por haber, según aseveró, otros temas de carácter económico y de estrechez fiscal en la pasada administración. El diputado Kunstmann sostuvo que el gobierno actual puede hacer esfuerzos y financiar la barcaza al menos para el verano.
La situación que hoy día mantenemos este año es compleja y lamentablemente heredada del gobierno anterior. Ahora, a pesar de eso, nosotros creemos que si el gobierno actual puede hacer esfuerzo y debería financiar a lo menos para la temporada de verano la barcaza Las Mulatas.
El parlamentario oficialista aseguró que esta es una necesidad sentida de la comunidad y de vecinos de la costa, aspecto que deben conocer los ministros de Obras Públicas y de Transportes. Manifestó que como sector de gobierno, este es un tema que quieren retomar y en lo posible incluir en el presupuesto de la Nación 2027 para que la barcaza entre Torobayo y Las Mulatas esté funcionando desde enero. Recordemos que en su última operación, entre enero y mediados de marzo del año 2020, la nave trasladó más de 50.400 vehículos. La actividad de la embarcación la financió en ese entonces la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas por 200 millones de pesos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Realizan visitas técnicas para reparar el acceso al fuerte de Mancera en la comuna de Corral, luego del derrumbe ocurrido hace unos días por las lluvias. Nicolás Silva nos cuenta más.
Fue el 6 de mayo cuando colapsó la estructura ubicada en el acceso principal del Castillo San Pedro de Alcántara, provocando el cierre del espacio mientras inicia las coordinaciones para reparar el monumento histórico. El seremi de las Culturas, Hugo Ortiz de Filippi, señaló que el mismo día del derrumbe se comunicó con el subsecretario de Patrimonio para solicitar la presencia de profesionales en el Fuerte de Mancera, recorridos ejecutados por funcionarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para recabar más antecedentes. La autoridad dijo que se debe restituir la estructura con los mismos materiales que se usaron en su construcción en 1646, lo que impide que se puedan fijar plazos para iniciar las reparaciones. Eso sí, indicó que están pidiendo que se realicen a la brevedad.
No es un plazo que fijemos así arbitrariamente como cuando se va a empezar a construir una vivienda. Ahí hay que restituir en los mismos términos con el material que se usó cuando se construyó esto, porque no se trata de llegar cemento y construir un muro nuevo, no. Se trata de volver a dejarlo en los términos que históricamente tiene que ser recordado. Estamos interesados en que sea a la brevedad. Ahora, cuando le digo a la brevedad, no le puedo decir si en una semana, pero puede ser en 30 o 60 días.
El seremi de las Culturas advirtió que si no se hacen las reparaciones rápido, las lluvias podrían provocar nuevos derrumbes en el acceso principal del castillo. Pero el alcalde de Corral, Claudio González, también ha liderado gestiones para resolver la situación, pidiendo agilizar una solicitud que ingresó en 2025 para aprobar la concesión del espacio por 5 años, buscando administrar el sitio y hacer las mantenciones. Según el jefe comunal, la Seremi de Bienes Nacionales emitió un informe sobre la petición y dejó en manos del Consejo Regional su aprobación.
Nosotros hoy día estábamos en esta solicitud de concesión de los recintos para poder llevar adelante muchas acciones que teníamos en mente y en solicitud de la comunidad. Nosotros, cuando ya asumen las nuevas autoridades, en este caso Seremi de Bienes Nacionales, tuvimos una respuesta muy favorable, muy rápida. Ellos ya entregaron hoy día a quien tiene que dar la última avisación, que es el gobierno regional a través de su consejo regional, para que la municipalidad de Corral tenga la administración como tal de estos recintos.
El jefe comunal recalcó que están coordinándose con otros organismos para recabar los antecedentes y entregar la información respectiva, señalando que la idea es gestionar medidas que han sido solicitadas por la propia comunidad para mantener en buenas condiciones el monumento histórico. Además, indicó que están esperando asesoría técnica para saber cuál será la propuesta de restauración y, por ende, cómo se financiarán los trabajos.
La licitación para restaurar la iglesia de Reumén fue declarada desierta debido a que no se recibieron ofertas. El alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, confirmó que se publicará un nuevo proceso de adjudicación antes del 21 de mayo. La iglesia Nuestra Señora de Lourdes fue declarada como monumento histórico en 2017. Desde entonces se iniciaron las gestiones de la municipalidad para ejecutar los trabajos de mejoramiento. Pero los esfuerzos para restaurar el templo en Reumén presentaron un inconveniente en los últimos días, porque la licitación del proyecto se declaró desierta después por no recibir ninguna oferta para adjudicarse las obras. Así lo confirmó el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, señalando que pretenden iniciar un nuevo proceso antes del 21 de mayo.
La licitación anterior fue declarada desierta por la no presencia de oferentes. Hoy día nosotros estamos trabajando en las bases para llamar a hacer un nuevo proceso de licitación en el cual puedan presentarse algunas empresas, y estamos esperando ahora pronto, ya antes del 21 de mayo, estar subiendo nuevamente la licitación.
Según el alcalde Cristian Navarrete, la poca cantidad de empresas con experiencia en patrimonio en el país generó que la licitación se declarara desierta, afirmando que se trata de trabajos difíciles. El jefe comunal mencionó que una alternativa para agilizar las obras sería un trato directo. Sin embargo, recalcó que todo dependerá de este nuevo llamado a licitación que estaría publicado en los próximos días, haciendo énfasis en que los plazos para la restauración de la iglesia en Reumén se conocerán una vez se adjudique las obras.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Revisamos los indicadores económicos. Comenzamos con la Bolsa de Santiago. El IGPA perdió 0,53%, mientras que el IGPA perdió un 0,41%. Mientras que en Wall Street, Estados Unidos, el Dow Jones se mantiene en 0,19% y el Nasdaq ganó un 0,10%. El dólar, en tanto, ayer subió 4 pesos al cotizarse a 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor, mientras que el euro se mantiene en 1.053 pesos con 17 centavos. La unidad de fomento para hoy está en 40.290 pesos con 47 centavos. ¿Y qué pasa respecto al cobre? Ayer el precio subió 1,70% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en $6.20 la libra.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEP y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Corte Suprema acogió la demanda presentada por la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos en contra de la empresa Notco por competencia desleal, prohibiéndole el uso de la palabra leche en sus productos en medio de la disputa por la marca Not Milk. La información con Nicolás Silva.
El conflicto comenzó en 2020 cuando el gremio demandó a The Not Company debido a la venta de un producto rotulado como Not Milk o no leche en español, que exhibe en su caja una vaca tachada. A juicio de los denunciantes, El mensaje podría confundir a la gente al hacer creer que se trata de un producto sustituto de la leche. La demanda fue acogida por el primer juzgado civil de Valdivia en mayo del 2023, estableciendo que la empresa incurrió en actos de competencia desleal y le prohibió usar la marca Not Milk. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia un año después, lo que obligó al gremio a recurrir a la Corte Suprema. El máximo tribunal del país falló a favor de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos al confirmar el dictamen de primera instancia. El gerente de Aproval, José Luis Delgado, recalcó que la Corte Suprema ratificó que Notco estableció una estrategia de marketing para denostar a la industria lechera.
Esta empresa, más que hablar de las bondades de su producto, estableció toda una estrategia de marketing para denostar justamente a la leche. Y eso lo ratifica, digamos, de manera bastante categórica la Corte Suprema.
El máximo tribunal del país mantuvo la marca de Not Milk, aunque prohibió que los productos de la empresa contengan la palabra leche. Ante las consultas de la radio, desde la compañía se limitaron a pronunciarse mediante la publicación del CEO, Matías Mushnik, en sus redes sociales, en las que valoró que la marca siga intacta y mencionó que el envase con la vaca tachada ya no existe, anunciando otras modificaciones para cumplir lo ordenado por la justicia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Falta un minuto para las 9 de la mañana.
El senador Iván Flores criticó el hermetismo que ha mantenido la Universidad Austral por la investigación interna tras el ataque a la ministra Ximena Lincolao. El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, espera que se respete el debido proceso.